It's a new dawn, it's a new day. Breeze drifting on by, you know how I feel.
Bueno, ya sabéis que en este programa del fin de semana solemos tener entrevistas de todo tipo, solemos hablar con gente muy diferente. En ese sentido, bueno, pues todo lo que entendemos que pueda ser de interés, esas historias que merece la pena contar, siempre tienen su espacio en este magazine del fin de semana de Onda Vasca. Y esta entrevista, la verdad es que, bueno, me apetece mucho tener esta charla porque yo he oído hablar durante muchos años de la Nairo Guitarra. De hecho, bueno, pues mis tíos han viajado la Nairo Guitarra. Y bueno, lo cierto es que durante 30 años este proyecto ha llevado Barcatu a más de 1.500 personas por Europa, por África, por América. Han esquiado en Groenlandia, han estado pedaleando por Laponia, en California, han remado en piragua por el Nilo. Bueno, mil historias que contar. Por eso hoy tenemos con nosotros, bueno, pues a uno de los promotores, a uno de los impulsores del proyecto de la Nairo Guitarra, que todavía hoy sigue vivo. Es el tolosarra Josu Iztueta. Josu, muy buenas, egunon. Bueno, ya son más de 3 décadas desde que esto nació. Un día de hace muchos años, creo que en 1980, tú y Manuel Cho Mocoroa, comprasteis un viejo autobús, se acondicionó y marchasteis para Nairobi. Y de ahí nace todo.
Sí, hay un poco ahí. Bueno, conviene aclarar un par de cosas. Es verdad que los años 70 y pico, 80, andamos con una furgoneta viajando más bien por Europa, y de una de esas conversaciones salió un viaje posible a África, a Nairobi concretamente, y en aquel viaje fueron Manuelcho Mocoroa, como bien has dicho, y luego Ángel Ortiz. Ángel Ortiz era otro compañero mecánico tal, y ellos se embarcaron en esa aventura mientras yo intentaba librarme de la mili, y con otro amigo conocéis Sahara, y ahí empezó un poco entre el viaje, el largo viaje que hicieron ellos de 3 meses y el corto viaje que hicimos nosotros de 1 mes al desierto. Ahí nació lo que luego iba a ser el embrión de ya un proyecto que iba a ser no solo de ida, sino un proyecto de vida prácticamente.
Oye, qué espíritu más aventurero, ¿no? Porque en aquellos tiempos, en 1980, coger una vieja furgoneta y decir, vamos a llegar hasta Nairobi, vamos a cruzar las arenas del Sáhara, vamos a hacer 10.000 kilómetros. Ostras, hay que estar un poco loco y hay que estar con un espíritu aventurero que desde luego, bueno, es imprescindible para hacer algo así, ¿no?
Sí, lo que es estar es bastante convencido, ¿no? Yo creo que ilusión, bueno, eso es bastante fácil, motivación también, pero luego hay que estar convencido de que es factible, o sea, de que puede ser difícil, pero no imposible. Por eso cuando Ángel y Manuel iban a salir para allí, me acuerdo que yo hice un viaje a París con 20 pasaportes, a 5 embajadas, para poder conseguir todo lo que fuera parte del papeleo. Un viaje, una cosa son las dificultades físicas de desierto, sabana, selva, pistas, atascos, averías, y otra cosa es el tema burocrático, ¿no? Que eso es papeleos, paciencia, soborno, bueno, intentos de gente corrupta, militares armados. O sea, yo diferenciaría las dos facetas de un viaje, que una es la que más depende de uno mismo y la otra es la que se depende de los demás.
Sin lugar a
dudas. En la de uno mismo, uno cree en sus posibilidades, lo mismo digo por ese viaje que para cruzar Groenlandia en esquí. Y la otra es la que depende más de la voluntad de otros humanos que no tienen por qué ser buena voluntad. Entonces la cosa se complica bastante, sí.
Bueno, aquel primer autobús creo que se quedó en Kenia y que todos volvisteis en avión, pero allí se engendró precisamente el proyecto de la Nairo Guitarra, porque 2 años más tarde, Josu, ya tú con Ángel comprasteis un viejo camión y ya empezasteis a organizar viajes.
Sí, era un camión de mudanzas, de muebles Trecu, de Zarauz, que acondicionamos como era un cajón, digamos, un cajón donde se transportaban de todo, armarios, muebles de cocina, pues hicimos de aquello, digamos, una autocaravana gigante, ¿no? Entonces, hoy lo que es tan normal una autocaravana, entonces era totalmente desconocido prácticamente. Entonces hicimos, acondicionamos con ventanas, maleteros, bueno, techo, bueno, techo que bajamos en una parte, literas, y aquello era un poco lo que iba a ser la casa rodante, el vehículo vivienda para 20 personas, y con aquello viajamos durante 8 o 10 años en Europa y Norte de África, y luego lo mandamos a Canadá, y con aquello fuimos viajando por toda Norteamérica, desde Alaska hasta México, Centroamérica, Sudamérica, y en el año 2002 ya, bueno, tuvimos que dejar el vehículo en Chile porque era casi imposible encontrar repuestos, y hicimos una donación a un orfanato allí en Santiago de Chile para que lo usaran como biblioteca y como ludoteca para niños de la calle. Sí. Esa fue una etapa de 20 años. Luego ya eso le sirvió ya una furgoneta acondicionada para 8 personas, y por aquello pues han sido pues los otros 20 años siguientes.
Bueno, ha cambiado todo mucho. La verdad es que he visto fotos de aquella primera Nairo Guitarra y es increíble, porque era un pedazo armatroste, lo acondicionabais ahí, y hacer tantos miles de kilómetros con eso es que tenía que ser increíble. Pero la gente, vosotros al final en Tolosa organizabais los viajes y la gente se apuntaba, la gente quería viajar con vosotros.
Sí, hoy en día el viaje es mucho más fácil, más accesible, más democrático. También uno puede entrar ahora mismo y ver cómo está la frontera de Senegal-Mauritania y si hay viento en el Mont Blanc, y a ver cuánto valen las cubiertas de un vehículo en Turquía, ¿no? Claro, todo eso antes era sobre el terreno. Bueno, 40 años han evolucionado, o sea, el mundo ha evolucionado mucho, y luego a lo que suelo contar es la percepción de uno mismo para con el mundo también. O sea, uno no pisa con el mismo espíritu la primera vez una duna que la veinteava vez.
Claro.
Entonces, el viaje, para nosotros teníamos claro que queríamos compartir los viajes con otra gente que no tuviera la posibilidad de ir a esos sitios. Y claro, sin darnos cuenta, las vacaciones de los demás empezaron a ser nuestro trabajo. Nosotros teníamos 23, 24 años cuando nos poníamos al volante del autobús, y venían pues 20 que no conocíamos hasta entonces, algunos sí, pero que luego entramos en un laboratorio, en un Gran Hermano, con quien no me gustan ese tipo de programas, pero eran ya 30 días de convivencia de 20 personas en un espacio cerrado y en unas condiciones no muy cómodas. Eso hacía que el viaje diera mucho de sí, o sea, no solo en el contacto con el resto de lo que visitábamos, sino con el resto del grupo y con uno mismo. Entonces, bueno, empezaba a ser un laboratorio de comportamiento, y esos experimentos sociológicos a mí siempre me han gustado.
Joder. Me parece una auténtica maravilla, porque, bueno, hay que situarse, como digo, en la década de los 80, cuando empezó todo esto, que empezasteis sobre todo a ir al norte de África y, bueno, viajes por Europa. Pero ya llega un momento que decís, venga, hay que saltar el charco, y ya a finales de los 80 decidís mandar la Nairo Guitarra, que, como digo, era un pedazo cacharro enorme ya, y la enviasteis en barco hasta América del Norte para allí ya recorrer de norte a sur.
Sí, bueno, ese autobús gigante Anderizaire le llama el cachalote metálico. Era una cosa así, pues sí, grande, 10 metros de largo, 4 de alto, pintado así con nubes y así. Y bueno, teníamos entonces que decidir si ir hacia Oriente, que lo más lógico. Entonces, desde Europa, desde Londres, se viajaba mucho a Turquía, Afganistán, hacia la India, un poco de la ruta hippie. Pero entonces ya la cosa estaba complicada en Oriente Medio, bastante complicado. Entonces, en el 89 lo que hicimos fue conseguir enterarnos de que un barco polaco, creo que era, pudiera llevar el barco entre contenedores. Bueno, era una carga de garaje, porque encima de aquel, si hubiera sido una carga de container, es fácil amontonar un container encima de otro, pero nuestro cachalote metálico tenía que ir en un garaje, y así lo mandamos a Halifax, a Canadá, que eso está al sur de Terranova. Y luego ya hicimos pues Canadá costa a costa, Estados Unidos costa a costa, Alaska. Pues hicimos casi como 200.000 kilómetros en Norteamérica, otros, no sé, 50.000 en Centroamérica. Y luego los del 95 al 2002 fueron pues Perú, Bolivia, Chile, Argentina, hacíamos costa a costa, dependiendo, bueno, un viaje también hay que planificarlo, depende de la época del año. O sea, es fácil ir a Alaska en mayo, junio, julio, pero en esos meses no se puede ir a Patagonia. Entonces íbamos bajando el vehículo, dejándolo allí y alargando al año siguiente, pues bueno, con otros viajes.
Es increíble. Oye, os salió bueno el cachalote, porque fíjate que le metisteis traya y kilómetros, ¿eh? Hombre, entiendo que sí. Tendréis mil historias en carreteras de pinchazos, de averías y demás, pero...
Mucho. Sí, Ángel era un buen mecánico y entonces, bueno, un buen mecánico no es el que cambia piezas, un buen mecánico es el que es capaz de solucionar los problemas con lo que hay. O sea, no vale decir, ay, si hubiéramos traído, si hubiéramos tenido, si... no, o sea, hay que arreglarse con lo que hay. Y entonces, bueno, sí, problemas nunca nos faltaron. Y bueno, pudimos, bueno, entonces éramos mucho más jóvenes y teníamos capacidad resolutiva y bueno, pues fueron unos años muy bonitos, muy duros también, porque vivíamos muy al día, vivíamos, bueno, pues eso, a veces las cosas no salían tan bien como esperábamos, a veces las cosas se torcían. Pero bueno, nunca, bueno, pues si en 40 años yo no he cambiado de vida es porque realmente me apasionaba lo que hacía. Y bueno, y luego también hacíamos otros viajes que eran ya expediciones en los que no íbamos con gente, digamos con clientes, sino que, bueno, pues cuatro o cinco amigos que nos conocíamos bien, pues íbamos a Laponia o a Groenlandia o al Nilo o a los sótanos del mundo.
Entiendo que, bueno, durante todos estos años y todos estos viajes, a Josuiz Dueta le habrá dado tiempo de hacer muchas reflexiones, ¿no? Y de sacar muchas conclusiones de todo lo que ha visto, de todas las culturas que ha conocido, de todos los lugares que ha descubierto. No sé, no sé aún a qué conclusión llega después de haber visto tanto y conocido tanto. ¿Qué sensación te deja a ti de lo que es el mundo y de lo que es la gente en los diferentes lugares?
Yo creo que algunos parámetros se repiten en cualquier parte del mundo, bueno, pues para lo bueno y para lo malo, ¿no? Yo creo que hay gente generosa y de buena voluntad en cualquier parte del mundo, hay sectas, gente sin escrúpulos también en cualquier parte del mundo. Bueno, quizás sí, pero ahora, por ejemplo, somos casi el doble la humanidad en desde que yo nací, que éramos creo que 3.000 millones de habitantes en el planeta, 3.500, 1.000 millones, pues ahora somos 8.000 millones, ¿no? Entonces, por supuesto que el mundo es mucho más diverso. Ahora puedes, pues, en este mismo momento, saber cualquier cosa de cualquier sitio. Antes, cuando salíamos de casa, desconectábamos para un mes, ya no había llamadas de teléfono, no había noticias de aquí para allí ni de allí para aquí. Vivías el momento. No sé, conclusiones, no sé. Lo que sí tengo claro es que, bueno, que tenemos una única vida, que yo he intentado hacer lo que más me gustaba, intentando compartir eso que yo más o menos sabía hacer. Y bueno, y ahora ya con 65 años, pues si no sé, no será seguramente una buena señal que pueda vivir más de recuerdos que de proyectos, pero bueno, pero eso también es una realidad que hay que asumir.
Bueno, en cualquier caso, el proyecto de la Nairo Guitarra sigue, ¿eh? Se creó hace 3 décadas, como decíamos, aquel viejo armatoste, aquel cachalote se quedó en Chile, pero bueno, pues hoy en día seguís organizando viajes, en este caso con tu compañero Iker, Josu, y bueno, pues sigue el espíritu de la Nairo Guitarra, tan aventurero y tan soñador, sigue todavía y seguís organizando viajes.
Sí, ahora estamos en un punto de inflexión, porque bueno, pues yo con 65 años, aunque bueno, tenga el título de guía de montaña y soy autónomo, ahora no sé, tengo que tomar decisiones, ¿no? Y estoy tomando decisiones. Otra cosa es que pueda ir con amigos compartiendo experiencias, y otra cosa es que tomemos la responsabilidad de hacer los viajes. Pues ahora justo estamos en una fase en la que tenemos que decidir qué cosas queremos hacer, pero creo que ya no van a ser viajes, o sea, no vamos a organizar los viajes que la gente se vaya a pintar y vaya a pagar. O sea, serán más cosas que vayamos a disfrutar entre amigos o entre gente conocida. Sí, porque yo tengo 65 y te tienes 40, todavía no tiene, está en otra fase más más de ebullición, pero bueno, iremos tomando decisiones y iremos diciendo lo que es. Luego sí que tenemos algunos proyectos igual más culturales, pues no sé, escribir algunas cosas y igual sacar el material, igual todo lo que hayamos, bueno, hay demasiado material para ordenar y para hacer algo. Soy muy perezoso para escribir, alguna vez he escrito algo, he hecho algunas cosas así para niños y bueno, podría ser algo de eso, o sea, sacar provecho a lo que ya hemos vivido, ¿no? O sea, sin descartar que yo, bueno, que quiero hacer otro tipo de cosas, pero no quizás asumiendo muchas responsabilidades, porque, pues, es bonito viajar, pero viajar cansa también, y cansa, pues, no sé, una aduana cansa, igual es que uno tiene cada vez menos paciencia, o menos fuerza, no sé, pero bueno, y otra cosa es que yo también vivo muy a gusto aquí. Siempre he dicho que lo que tenemos alrededor, o sea, por estaciones del año, por clima, por paisaje, bueno, pues es muchísimo, ¿no? A mí me da mucha pena cuando hay gente que ha viajado mucho por el mundo y no conoce, pues no sé, la sede del Nervión o la cala detrás de Jaizkibel o una fiesta en Iparralde o en Burgui y la historia de las Almadías. Pues bueno, pues hay gente que viaja mucho, pero viajar mucho no es sinónimo de conocimiento y sensibilidad, posiblemente. O sea, puede ser, pero también puede no ser.
Tienes toda la razón, Josu, y comparto absolutamente tu visión porque a mí me encanta viajar y desde luego que también me encanta conocer Euskal Herria porque creo que es maravilloso y de hecho tú siempre has tenido viaje de vuelta a Tolosa. Hay gente que se queda por ahí, pero tú tenías muy claro que había que volver a casa.
Sí, eso sí es verdad. O sea, yo siempre he dicho. A mí, por ejemplo, cuando alguien te dice, ah, eres un ciudadano del mundo, yo conozco a muy poca gente que es ciudadana del mundo. Yo conozco a mucha gente que es de un sitio. Y a mí me pasa que, aunque he salido mucho, he vuelto siempre a Tolosa y yo tengo mis raíces aquí y en Berastegui y aquí alrededor, por el paisaje, por la lengua, por la cultura, por la familia. Quizás ser de todos los sitios, o ser ciudadano del mundo, puede sonar más a no ser de ningún sitio. Y no sé de ningún sitio, no creo que sea otra cosa, es que por desgracia, por una decisión que no has tomado tú, por hambruna, por guerra, por otros problemas, hayas tenido que salir de tu país. Eso es otra cosa. Pero bueno, yo siempre salgo contento y vuelvo a gusto. Y si no fuera así, sería una mala señal. No sería, creo, no sería, no sé cómo decir, un viajero. Sería más un huidizo que un viajero. O sea, yo quiero salir y ver y compartir, conocer y volver y así.
De todo lo que has visto, que es increíble, Josu, no sé si hay alguna cosa en concreto que digas, ostras, este lugar es el más extraordinario que he visto nunca, o esto es lo más increíble que han visto mis ojos, o es imposible en este caso hacer una clasificación ahí. Yo la verdad que he estado en algunos sitios del mundo extraordinarios y es difícil luego ya decir.
Sí, difícil, sí, seguro. Es como, no sé, como los invitados de un programa o elegir entre amigos, ¿no? Es muy difícil. Yo conozco sitios en los que he tenido la suerte de estar. Bueno, me han impresionado cosas como volcanes, glaciares, terremotos, y esta gente que me da pena que no vaya a volver a ver nunca más, porque o no están, o han desaparecido. Bueno, no podría hacer un, o sea, porque depende mucho no solo del sitio, sino depende del momento, ¿no? Y depende de con quién hayas estado en ese sitio y
Cierto.
cuánto te haya costado llegar. Entonces, no sé, puedo estar pensando ahora en el Gran Cañón, ¿no? En un fiordo de Nueva Zelanda, en el desierto australiano, pero aquel sitio seguramente me trae a la memoria cómo llegué allí, con quiénes estaba, cómo fue ese día. No tanto no tanto la postal, sino más lo que quedó escrita detrás de esa postal. Creo que es así, en mi caso, o sea,
Sí, sí,
no,
sí.
no quiero generalizar.
Comparto totalmente. Y al final, cada uno, por eso, cada uno tiene sus vivencias y sus recuerdos. Y no a todo el mundo le gustan los mismos sitios, ¿no? Pero lo
Por
que,
suerte, por
sí,
suerte.
lo que te trae, los sentimientos que te genera cada lugar, eso es muy, muy particular.
Sí.
Bueno, nos decías, Josu, que no eres muy de escribir y demás. Pues claro, habrá mil y una anécdotas que a la gente le encantaría conocer, pero recordamos que eres protagonista de la película Bizi Minez. O sea que, bueno, pues el que quiera puede conocer un poquito más de la historia de la Nairo Guitarra y de Josu Iztueta.
Sí, hay algunos proyectos que hemos intentado en los últimos años, pues Bisimiñez fue uno, Arrastón fue otro, un documental que hicimos en Laponia, que fuimos cuatro amigos a recordar un poco que había gente pionera anterior a nosotros. Nosotros hemos abierto un camino, pero ya la dirección, el sendero ya, la puerta estaba abierta. Entonces hemos tenido gente que ha viajado mucho antes que nosotros y que viendo las proyecciones que ellos daban o las conferencias, las charlas, pues a nosotros se nos abrían los ojos. No sé si eso valdrá para los siguientes, pero ahora estamos en un proyecto de un documental con unos sordos que hemos estado en el desierto, pues para ver cómo es una vida de silencio, ¿no? Cómo es la vida de gente que no puede, por ejemplo, oír este programa. Entonces, bueno, hay cosas así, inquietudes que se podrían llevar a, no sé, a un libro, a un audiovisual, pero es bastante complicado. Por eso hay que ser muy constante y muy disciplinado y así. Y yo justo es lo que no soy, ni constante, ni disciplinado, ni ordenado. Pero bueno, pero tengo gente alrededor que sí.
Bueno, lo importante es que las vivencias te las llevas contigo, Josu, que siempre ha sido un culo inquieto y, bueno, pues ahora centrado tal vez no tanto en organizar viajes con la Nairo Guitarra, pero, bueno, pues en esa labor social, en esas organizaciones, en esas actividades culturales, bueno, pues estamos seguros de que todavía vas a seguir dando mucha guerra. Josu, ha sido un verdadero placer y un honor tenerte con nosotros aquí en este magazine del fin de semana en Onda Vasca. Es que ricasco por habernos dedicado este ratito, que siempre andas con la agenda muy llena. Mila esker, eta mendik aurrera segiondo, besarka hundi bat.
Zorionez teknologia posible egiten du, ba, olako programa, gehoz elekutatik entzutea, zate jende ibiliko da sakabanatuta gure geografian, eta bai, eskerrik asko, eta egun ondo pasa.
Horixe da irratiaren magia baitare. Eskerrik asko, Josu Iztueta, eta hurrengo arte.
Bai, agur.
Agur.